Escuchas las emisoras de COPE de Cantabria. Viesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía. La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludos, muy buenos días, son las 12:29, mañana de jueves 15 de diciembre, aquí estamos en COPE Más Cantabria. Si quieren seguir escuchando a nuestros compañeros de Tiempo de Juego, pues evidentemente pueden seguirlo a través de nuestras sintonías del grupo COPE 95.7, frecuencia modulada, y en el 1215 de la onda media. Nosotros aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde hablando, lógicamente, de toda la actualidad de Cantabria y con grandes protagonistas e invitados en esta jornada. Hasta las 2 en el 105.6 de la frecuencia modulada y con grandes, sorpresas y regalos habituales en esta época del año para esos oyentes fieles que nos acompañan cada jornada y que eligen el Grupo COPE para buscar la información. Con ella vamos a comenzar. Pero antes, gracias a Viesgo, también les cuento que hoy nos va a acompañar en la primera parte de nuestro programa Álvaro Machín, periodista del diario Montañés. Será el encargado de acompañarnos en este primer tramo para analizar con nosotros la actualidad y además viene con texto debajo del brazo. Es protagonista también de La Firma del Día, esa sección que tanto queremos y que recuperamos esta mañana de jueves. En nuestro programa hoy también charlaremos unos minutos con el jurista Jesús López Medel, exdiputado nacional del Partido Popular durante 3 legislaturas, exconcejal también de esta formación en el Ayuntamiento de Santander y que estará mañana viernes presentando su nuevo libro Gorbachov, Primavera de la Libertad, en el Ateneo a las 7:30 de la tarde. Con él vamos a hablar esta mañana de jueves. También saludaremos a Ángel Miguel, cantante, guitarrista y además profesor. Él está al frente de Real Street, 7 conocidos músicos de la escena musical reunidos con la intención de rendir homenaje a una de las bandas más talentosas y célebres de la historia de la música popular, la banda de Marnofler. Llegan el tributo más fiel y auténtico, dicen, luego nos contarán por qué, este sábado, escenario Santander a las 10:45 de la noche. Vamos a charlar con ellos en este programa. También hablaremos con el Club Rotario Sardinero, que organizan concierto solidario este domingo a favor de la guardería Valterra. Hablaremos con Gema Alonso esta jornada de jueves, todo aquí en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la frecuencia modulada. Gracias por acompañarnos. Y con Viesgo también les recordamos que este domingo celebran su tradicional concierto de Navidad en la Catedral de Santander, la cita a las 6 de la tarde. Viesgo y la Fundación Albéniz, séptima edición de este tradicional concierto de Navidad, la Camerata Viesgo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía va a ser la encargada de interpretar obras de Händel, Bach y Vivaldi bajo la batuta del reputado director de Orquesta Aragonés, Eduardo López Banzo. Con Viesgo, nuestros primeros principales contenidos y preparados ya también en este estudio, Gerardo Cisniega. Hola, compañero.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ay, otro gran periodista de esta región, amigo de la casa y periodista del diario Montañés, Álvaro Machín.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué
bien.
Ganas de tenerte aquí en este estudio central.
Y yo,
¿eh?
Qué ganas de venir.
Pues así arrancamos nuestro programa de hoy, 12:32.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Álvaro es el encargado hoy de la firma del día, pero también analizará con nosotros la actualidad de la región, Gerardo.
Bueno, pues estupendo. En ella está todos los días, ¿no?
Así que por eso mismo.
Es compañero mismo de esta casa también.
Sí, señor, sí, señor.
¿Eh? Años de grato recuerdo.
Claro que sí.
Muchas bueno, vivencias.
Sí,
¿eh?
Señor. Bueno, vamos con algunos asuntos que son noticia en esta jornada, en este jueves, día 15 de diciembre, donde, por ejemplo, después de un año de bastante tranquilidad por parte de los grandes sindicatos, hoy inician ese calendario de movilizaciones del que hablaron hace ya algunas semanas, donde dicen que van a salir a la calle, donde dicen que van a aumentar la presión de nuevo con las administraciones y con las empresas para mejorar las negociaciones de los trabajadores y recuperar los derechos perdidos en la crisis. Ahí hay convocadas 60 manifestaciones, movilizaciones, concentraciones en toda España, una de ellas aquí en Santander a las 7:30, convocada por los dos grandes sindicatos, y quieren aumentar de nuevo la presión en la calle. Aquí en Cantabria había un buen rollito con este gobierno tan socialista y tan social en esta legislatura, pero parece que los sindicatos se han cansado de la falta precisamente de diálogo social, y como digo, está convocada hoy esa concentración a las 7:30 de la tarde frente a la delegación de gobierno. Los sindicatos, los trabajadores, los ciudadanos están llamados a salir a la calle y empezar a presionar a las administraciones para mejorar las condiciones laborales y recuperar derechos perdidos en la crisis. Punto número uno. Punto número dos. Presupuestos de Cantabria. Ya sabéis que también sigue la ronda de contactos del gobierno con los partidos de la oposición. Ayer Partido Popular y Gobierno se reunieron y, bueno, no cerraron la puerta a intentar llegar a un acuerdo. Hoy el turno es para Ciudadanos, que esta semana ya ha dejado claro aquí en COPE que no le va a poner nada fácil al gobierno aprobar esas cuentas públicas. Y de hecho ayer el gobierno ya reconoció que seguro en enero ya no se va a aprobar el presupuesto. Veremos a ver si es en febrero o en el mes de marzo. Veremos a ver si se prorroga durante más tiempo el actual presupuesto de Cantabria. Y yo mantengo lo mismo que dijo aquí Ciudadanos hace unos días. Es poco serio que el gobierno de Cantabria a estas alturas no tenga aprobado el presupuesto, no lo tenga cerrado, le siga dando vueltas, cuando llevamos varias legislaturas que a 31 de diciembre el presupuesto de Cantabria estaba aprobado en tiempo y forma, y este año, sin embargo, no va a ser así. Punto número 3, plan general de Laredo. Hoy el alcalde ha hecho valoración de lo que supone para el municipio la anulación de ese plan general. Es el tercer plan general que se anula en los últimos meses, años en Cantabria y que han sido aprobados en la anterior legislatura. Primero fue el de Cabezón de la Sal, luego ha sido el de Santander y ahora ha sido el de Laredo, y desde luego va a tener importantes repercusiones económicas para todo el municipio, y esperan que el gobierno busque una solución legal que pueda facilitar la puesta en marcha en el futuro de ese plan general. Ya sabéis que también el Ayuntamiento de Santander ha pedido una modificación de la ley del suelo para que no se tenga que empezar el plan desde cero. El gobierno estudia las posibilidades legales y lo que quiere el Ejecutivo parece ser es esperar a que se apruebe una nueva ley del suelo en el Parlamento de Cantabria el próximo año para poder allí articular mecanismos que permitan pues minimizar los efectos de las anulaciones de esos planes generales. Lo contaremos también, por cierto, mañana César Díaz, como máximo responsable del urbanismo de Santander, se reunirá con responsables del gobierno para ver si se pueden articular fórmulas, como digo, que minimicen esa anulación del plan general de Santander, que va a paralizar proyectos importantes para la capital, aunque también hay que decir que cuando las cosas se hacen mal, los tribunales te las claro, echan abajo, y las cosas hay que hacerlas bien, y parece que no se han hecho bien en algunos ayuntamientos. Punto número 4, voy a hacer referencia a la información que publica hoy el diario Montañés y que no tiene que pasar desapercibida, y es que el hospital de Valdecilla ha bajado en el ranking de mejores hospitales de España del puesto número 11, que es un puesto francamente bueno, top 10, al puesto número 27.
Y el dato, la verdad es que nos ha llamado muchísimo
la atención. Perder en un año 11 posiciones en un ranking de calidad, desde luego a mí me preocupa como ciudadano. Y lo que me pregunto es, ¿qué se está haciendo o cómo se está gestionando ese hospital?
16 posiciones.
16 posiciones, efectivamente. Se han perdido 16 posiciones, de la 11 a la 27. Bueno, es una caída brutal. El gobierno argumenta que ha sido por culpa del traslado, todo el proceso de traslado de las instalaciones de la residencia al nuevo hospital de Valdecilla, pero bueno, pues siempre hemos presumido de tener un hospital de referencia de los mejores de España.
Con grandísimos profesionales.
Efectivamente, pero claro, estar en el puesto 27 pues ya no es estar entre los mejores, sino estar en una posición bastante alejada de lo que son los puestos top 10, ¿no?
Hombre, además es que hablamos del hospital de Valencia, como decías, que siempre hemos presumido, y es que somos una región pequeñita, tampoco tenemos tantas cosas de las que presumir en este sentido, que nadie me entienda mal, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco tenemos tantos elementos que nos hagan punteros en algo. ¿Qué tiene Cantabria que le distinga de otras? Sí, muy bonito, las cuevas de Altamira, tal. No, no voy a eso. Me refiero a activos como si fuera una empresa cantabria que tiene que presumir. Una de las cosas es Valdecilla, desde luego, y además es que siempre se habla en todos los discursos políticos desde que existe del cuidado de Valdecilla y demás. O sea, que esto es un creo que importante toque de atención.
Desde luego un importante toque de atención, y espero que las autoridades sanitarias de Cantabria se pongan las pilas, hagan un poco de autocrítica, porque si aquí el discurso es no, la culpa es de aquello, de no sé qué. No, aquí hay que hacer autocrítica. Todas cosas pueden influir, el traslado seguro que ha influido, pero o se hace autocrítica y se intenta mejorar.
Y reflexión, no guerra. Claro, no, es que aquí últimamente uno ve los debates en el Parlamento y al final los problemas acaban siendo únicamente un enconado tira y afloja entre los políticos sin hablar realmente del problema. Bueno, ¿cuál es la situación? Esta. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? Bueno, pues vamos a intentar hacer esto, esto, esto. Pero por el medio hay un encarnado debate. No, no, ya no solo y tú más, es la culpa ha sido tú, no, la culpa la has tenido tú, no porque tú dijiste, no porque tú has hecho. Oiga, sí, eso está bien, pero del problema que
la solución nunca se plantea encima de la mesa, efectivamente.
Bueno, pues eso será también tema de actualidad. Por cierto, hoy también estamos a esta hora pendientes de una convocatoria de los afectados por la ley de costas de Cantabria. En su momento recordaréis que se formó un grupo de empresarios, de propietarios de viviendas que veían cómo se acababa, digamos, el plazo que había dado la Administración Nacional para eliminar esas empresas, porque la ley de costas prohibía que hubiese edificación en una distancia concreta a la costa. Se había dado un tiempo de demora de 20 o 30 años, se acababa ese plazo, y desde Cantabria, desde el Partido Popular, se impulsó una modificación que daba todavía una prórroga más a las empresas para poder seguir con su actividad durante varias décadas más. Bueno, en principio parecía que la situación se había solucionado. Hoy, sin embargo, los afectados de la ley de costas han vuelto a convocar porque dicen que están desamparados por la Administración. Creo que es en el 2018 cuando tenían de plazo para irse de sus concesiones, de sus empresas, aunque parecía que eso se había solucionado. Y no sé si de nuevo ha vuelto a surgir el problema, porque aquí recordemos que se hablaba de la destrucción de cerca de 1 millar de empresas y 25.000 puestos de trabajo si se aplicaba la ley de costas y se tenían que eliminar todas esas naves, todas esas empresas que estaban en zona protegida. Con lo cual veremos a ver, porque la comparecencia está siendo en estos momentos, si ha vuelto a repuntar ese problema que parecía solucionado en Cantabria en los últimos años.
Otro asunto, desde luego, que merece toda nuestra atención, y en breve nos contarás la última hora. Gracias, Gerardo.
Hasta luego.
Con Viesgo, la actualidad a esta hora del mediodía. Estamos en COPE más Cantabria. Estamos acabando el año, Álvaro Machín. Y como vemos, bueno, pues tenemos muchos problemas encima de la mesa, es verdad. Presumimos de una región preciosa, con muchos asuntos que...
Yo recuerdo una frase que decía Manolo G. Castañeda, el anterior director del diario Montañés, y comentaba el placer que tienen, en este caso, los santanderinos del ensimismamiento mirando la bahía. Y que eso lo soluciona todo. O sea, aquí hablaba en concreto de Santander, pero lo podemos trasladar a Cantabria en general, con el qué bonito es Cantabria y qué bonito es Santander y qué bien se vive aquí, y no hay como esto, no hay en el mundo. Está todo arreglado.
Está todo arreglado.
Y sin embargo, la otra frase peligrosa, que es la de esto no es para Santander.
Muy
con lo cual, peligrosísima, con lo cual nada es para Santander.
La pescadilla que se muerde la cola.
Vivir como hace 80 años y ya está.
Un año que, por lo que parece a día de hoy, haciendo un poco de balance, ha sido únicamente bueno para el sector del turismo, pero agoniza nuestro comercio, por no hablar de la industria, y nuestros políticos que siguen debatiendo a día de hoy el asunto de los presupuestos, que de verdad es un escándalo.
Yo escuchaba a Gerardo y en general, tanto lo de los presupuestos, como lo de Valdecilla, como en resumen, incluso la actualidad nacional que se nos presenta a diario, estamos casi diría aburridos de escuchar en todos los discursos la palabra consenso, pacto, acuerdo. En España no sabemos o no saben nuestros políticos hacer política de consenso. Desde la Constitución parece imposible, ¿no? Y incluso ya uno recuerda el tema de la Constitución. Bueno, recuerda, yo acabo de hacer los 40 y tampoco es que me acuerde, ¿no? Pero quiero decir, todo lo que he escuchado, todo lo que uno lee, todo lo que uno ha estudiado, parece algo utópico, ¿no? Que se llegara a esa situación que se llegó para aprobar un texto constitucional. Ahora mismo, con esto de los gobiernos en minoría y demás, uno ve la situación en otros países. Joder, se apañan al final. Oye, se sientan, hablan, negocian, pero es que aquí es imposible. O sea, al final, aquí es la reiteración constante. Aquí hay palabras incrustadas en los discursos que son mentira, ¿no? Una es esa, la del pacto, la del consenso, otra es la de los famosos emprendedores, que todos los discursos hay emprendedores.
La palabra de moda.
Miras y bueno, esto es más humo que otra cosa. Pues lo del pacto es que se demuestra, incluso el pacto aquí en Cantabria, el PRC-PSOE, un gobierno en coalición, y Revilla habitualmente presume además de un gobierno estable y demás, si en esto de los presupuestos o en lo de, por ejemplo, las viviendas unifamiliares en terrenos rústicos, se demuestra que cada uno va por su lado. Uh-huh. A la hora de elaborar el presupuesto, la primera traba que pusieron es que unos decían que no había que gastar tanto y otro decía que había que gastar más. Y ahora, para negociar con la oposición, ya vemos la pinta que esto tiene. Uh-huh. Más allá de cómo se haya estado haciendo el presupuesto, hacerle, corregirle, volverle a cambiar, volverle a corregir. En fin,
tenemos desde luego.
Creo que hay un debate más profundo incrustado, yo no sé si la cultura española o en la cultura política española, que es la de sí, vamos a pactar, pero lo hacemos como yo diga. Eso no es pactar.
¿Qué le pides al año 2017?
Yo.
Bueno, hombre, volviendo al terreno de la política.
Personales a la política.
La política y de nuestra estructura. Porque, hombre, sí, yo creo que la salud es lo primero, lo que pedimos,
claro,
todos, desde
eso,
luego.
Sí, eso por descontado.
Y tú y yo sabemos mucho de esto últimamente.
Yo diría que precisamente el normalizar un poquito el asociarse, el pactar, el hablar y el dialogar. Es que, fíjate hasta qué punto está incrustado eso de que pactar es perder, que aquí al que pacta le recuerdan constantemente: usted dijo que no iba a hacer esto. Yo, pero es que para eso uno se sienta en una mesa. Es que si todos hacen lo que dijeron o lo que dijeron que no iban a hacer, es imposible llegar a un acuerdo en nada. Y en la cultura política española está instalado el reprochar constantemente: no, es que dijo que iba a hacer esto y no lo ha hecho. Bueno, claro, es que si no, no se puede avanzar.
Un lujo desayunar con Álvaro Machín, con el periodista del diario Montañés, habitual colaborador en nuestro programa. No suele ser fácil cuadrar las agendas, porque es un hombre que no para.
Que hasta ahora, hoy libro, y ha podido dedicarnos
un ratito, cosa que le agradecemos enormemente. Y para ello, pues como saben nuestros oyentes habituales, todo aquel que se viene hasta el estudio central de COPE Cantabria tiene su merecida recompensa. Vamos a empezar con las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre, que evidentemente llevan 200 años endulzando la Navidad y ya tienen preparada en esa maravillosa tienda, en esa maravillosa panadería de la calle Santa Lucía 24, los mejores productos navideños de Cantabria, no, del mundo: turrones únicos, torrijas en almíbar, mazapanes de la mejor almendra, el insuperable rosco de Reyes, que no lo digo yo, compruébenlo en las redes sociales. Según las redes sociales, la relación calidad-precio es indiscutible, insuperable, el mejor rosco de Reyes de Cantabria. Ahí están también el pan de las tostadas y ese rosco de Reyes esperándonos, ¿dónde? En Santa Lucía 24, donde se elaboran las mejores magdalenas del mundo, que como siempre nos las envían hasta este estudio, y hoy se las va a llevar Álvaro Machín.
Vamos a ver, las ventanas de la cocina, más las del salón, más las de los tres dormitorios, 0 euros.
Sí, sí, 0 euros, porque ahora en House, si renovas las ventanas de tu hogar, no pagas nada hasta el año que viene. Llámanos al 942-72-43-98 y visítanos en Santander, Torrelavega y Laredo, o en househogar.com. House, tu hogar a medida.
Si eres de los que les preocupa tanto la temperatura de su casa como la del planeta, en Gas Natural Fenosa también tenemos una tarifa de luz para ti. Con las nuevas tarifas ECO contarás con una energía eléctrica 100% renovable. Llama al 900-649-242 y disfruta de una energía verde. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
Ven a Mercamueble y descubre los superventas. Los productos más vendidos del año 2016 los encontrarás a los mejores precios y con el transporte y montaje incluido. Además, puedes pagar en 30 meses sin intereses. Sí, sí, en 30 meses sin intereses. ¿Has oído bien? Para finalizar el año, disfruta los mejores precios en los superventas de Mercamueble.
¿Quiere una terapia que le devuelva la salud y el tono vital? El Centro de Medicina Biológica La Zarzosa 26 presenta un tratamiento único para limpiar el organismo mediante la colonterapia y le hace un estudio nutricional personalizado para recuperar su energía. Llame al 942-25-2387.
Sí, Mallador, dígame.
Oh, por fin, señor Mallador. Es muy urgente.
Ajá. ¿Y cuántas cajas necesitaría de sidra?
¿De seda? No hace falta. Nos valen de nylon.
Oiga, ¿ha llamado usted a Mallador?
Claro, necesito mallas para todo el ballet. Debutamos esta tarde. Mallas leotardos.
Ya, pero es que esto es Mallador, pero no, aquí no hay mallas.
Sidra Mallador, tradicionalmente nuevo.
El grupo empresarial Seficosa, dentro de sus actividades culturales, les invita a visitar su Belén Pasiego, montado en la calle Hernán Cortés, número 10 en Santander, en los bajos del Real Club de Regatas, al cual agradecen su colaboración. Horario de visita de 11 a 2 y de 5 a 9 de lunes a sábado. El grupo empresarial Seficosa lanza Soyu, correduría energética de luz y gas. Buscamos el mayor ahorro en sus facturas. Soyu y ahorre.
Semana especial en Muebles Carlos Uriarte del 14 al 17 de diciembre. Le descontamos el 21%. Descuento equivalente al IVA. La semana sin IVA de miércoles a sábado en Carlos Uriarte Muebles, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas. Descuento equivalente al IVA. Le descontamos el 21% de miércoles 14 a sábado 17 de diciembre. Carlos Uriarte, la diferencia.
Esta Navidad regala una experiencia inolvidable con los bonos regalo del balneario de Puente Viesgo. Estancias, tratamientos de belleza, circuitos, relajación. Esta Navidad regala vida, regala salud. Cómpralo ya en San Francisco 15, Santander, en el propio balneario y en balneariodepuenteviesgo.com.
La firma del día.
A tomar este cafetito dromedario encantado, no te podrás quejar, Álvaro Machín. Has visto cómo se te echa de menos y cómo te queremos en esta casa.
Han venido los reyes.
Que tiemble el diario Montañé porque estamos aquí.
Me han traído más cosas los reyes aquí que en casa.
Pues estamos echando un pulso al diario Montañés. Estamos diciendo, queremos a Álvaro Machín que forme parte de esta redacción. No puede tener más regalos encima de la mesa, ¿eh? Sí. Ya vamos contando. De momento, vamos a tomarnos este café dromedario, por cierto, uno de los más premiados del mundo. Bueno, se acaban de traer de Italia dos medallas de oro más, porque llevan un año de premios, y dos medallas más para sus socios de cafés, la brasileña, ¿ves? Hablando de hacer las cosas bien, café dromedario lo viene demostrando hace muchos años. Por algo es el café que más se consume en este país.
¿Tú sabes que mi padre trabajó muchos años en Café Dromedario?
Ah, pues eso no lo sabía yo.
Sí, fue comercial durante... Estoy hablando de la... Yo creo que tomaban café en Altamira, cuando pintaban entre bisonte y bisonte, tomaban un café y...
Cuando llegues a casa. Bueno, te escuchamos. Eres el protagonista de la firma del día y, por cierto, acabas de entrar en la cuarentena y creo que vas a dedicarnos...
Pues de por ahí va un poquito...
Pues nada, bienvenido y felicidades.
Hay una música preparada que tiene Katia, una canción muy conocida, hombre, y que tiene que ver con esto. Vamos a ver, venga. Desde que los he cumplido, no han dejado de pasar cosas. Ahora siempre llevo los pantalones sucios porque tengo un peluche que come y ladra. Repaso las canciones de Charles Aznavour y no me importaría pasarme un día entero con esta que está sonando de DPF como banda sonora repetida. Esa que dice, no me arrepiento de nada. Y eso que nunca olvidaré la frase que me dijo José Antonio Marina, el que no se arrepiente de nada, o es idiota o no tiene memoria. Las cosas sí que han cambiado. Uno se acomoda. Mis amigos ahora son gourmets del gin tonic y antes compraban botellas prohibidas por la Convención de Ginebra. He cambiado yo y ha cambiado el mundo. Los niños cantaban en el autobús de las excursiones. Ahora se hacen selfies en silencio poniendo morritos y los dedos como tijeras. Es cierto que una especie de calma va descendiendo párpados abajo. Empieza por la cabeza, pero le cuesta llegar a un corazón que sigue negándose a reconocer que ya tiene que preocuparse por el colesterol. Las piernas se resisten y de vez en cuando se apuntan a partidos de fútbol que son un pasaje de ida a 3 días de sofá y agujetas. Uno ya no teme la rutina cuando la echan falta y se apunta frases en el teléfono que dicen cosas así como: prefiero vivir bien que vivir mucho. Uno no es más listo, solo tiene algo más claro sus principios. Asumes cosas, que nunca encajarás las derrotas como José Luis Perales, que además de hacer lo que hay que hacer, hay que encontrar huecos para no dejar de hacer lo que te gusta. Lo cedido es lo perdido. Que pasé de llevar a una chica a ver a Aladín en la primera cita a viajar a Jiva, la ciudad de las mil y una noches. Qué bien hice en viajar y qué bien haré en seguir intentándolo. Dice un poeta local que somos un gran ombligo tendente a pensar que la vida transcurre entre Correos y Puerto Chico. Los vuelos de Ryanair son tan importantes, no porque vengan turistas, que sí, pero más porque nos llevan a otra parte y nos traigan de vuelta con los ojos más grandes. Me he acordado de cosas, las trufas que mi hermana me preparaba una vez al año, que casi todo lo importante, bueno o malo, me pasa en noviembre, y que nadie se acuerda de la canción de la cafetería Fabrica Pastas, que me tuvo obsesionado 3 navidades hasta que me la trajeron los Reyes. Esos detalles se conservan. Otros te llama la atención. Hace un par de días fui a comprar una de esas lucecitas con una pinza para poder leer en la cama sin molestar a quien me soporta. Tuve que ir a 4 tiendas. Las había para el ebook, las había con el USB, pero no las tenían para libros, ni siquiera donde van a comprar los que no son tontos. Llegaron a decirme que para qué, que el papel ya no lo lee nadie. No sé. Han pasado unos días, han sido raros, complejos por cosas que toca pasar. Hospitales, paciencia, estar al lado de quien te necesita, nada grave pero siempre incómodo. Por eso he tardado en pararme a pensar este ratito en lo que me dijo mi madre en la puerta de una consulta hace unas semanas. Ella tiene 80 y me tuvo justo a la mitad, a los 40, los que he cumplido. Nos quedamos en silencio y con la mirada perdida en la pared dijo: se me ha pasado volando. Me sirvió para 2 cosas. Para pensar en la otra media vida, que no hay que dejar de aprovecharla y seguir llenando la mochila de historias que contar. Para eso y para darme cuenta de que en los próximos 40 no quiero dejar de emocionarme.
Grande Machín, de verdad, qué bonito regalo. Muchas gracias. En COPE Más Cantabria estamos de enhorabuena, contando con uno de los grandes periodistas de este país, Álvaro Machín, periodista del Diario Montañés.
Qué exagerada.
Te leo, me gusta Álvaro Machín, nos gusta que forme parte de la mañana de COPE Cantabria. Es porque te regalamos tantas cosas, nos gustas. Te llevas hasta la sidra de Cantabria, que no la habías probado, por cierto.
Creo que no, aunque he estado en algunos actos, historias que yo creo que sí, pero no he descorchado una botella, que es lo que voy a hacer.
Bueno, pues esta es, por cierto, la preferida por todos los cántabros en esta época del año, porque sidra espumosa, dulce, de Somarroza, te aseguro que está espectacular. Y además, te diré que, hablando de medallas de oro y empresas que hacen muy bien las cosas en esta tierra, que también las tenemos, se ha llevado la medalla de oro en el Salón Internacional de las Sidras de la gala de este año, celebrada en Gijón. Pues si alguien sabe de sidras, sí, sí. Pues son los asturianos.
Es curioso que en Cantabria toda la fama, por supuesto, es precisamente para Asturias, pero en Cantabria hay una gran tradición de sidra, ¿eh? Una tradición que se remonta además muchos años.
Pues la disfrutarás y otro día nos cuentas qué te ha parecido.
Seguro que sí.
Gracias a los amigos de Somarroza que están compartiendo con nosotros su sidra para que, bueno, pues se la entreguemos a los invitados. Nos hubiera gustado tener en este estudio al jurista Jesús López Medel para entregarle otra botella de sidra, pero bueno, se la guardamos porque sé que está a punto de subirse al tren y venir hasta su tierra, hasta su casa, hasta Santander. Madre mía, qué historia tiene el jurista Jesús López Medel, ¿eh? Álvaro, sí, antes repasábamos un poco, exdiputado nacional del Partido Popular durante 3 legislaturas, es concejal también del PP en el Ayuntamiento de Santander, creo recordar, ahora nos corregirá si es que me estoy equivocando. Incluso, bueno, pues los últimos titulares que leímos mucho en el Diario Montañés, y aquí hablamos y le entrevistamos en varias ocasiones, rechazó la oferta de Podemos Cantabria para encabezar su lista al Senado en las elecciones.
Rechazó a ultimísima hora, sí. Que estuvo a punto de aceptarla. Él mismo lo reconoció, que se lo estuvo planteando muy seriamente y en el ultimísimo momento dijo que no. en su día peso pesado del Partido Popular y un hombre además que tiene cosas tan interesantes que contar como lo que
viene
va a contar en el Ateneo para hablar de historia del siglo XX a la vuelta de la esquina y de personajes tan importantes y posiblemente no tan conocida su historia, y gracias a eso hoy va a dar esa conferencia como Gorbachov.
Jesús López Medel, ¿cómo estás?
Buenos días, buenas tardes.
Sí, esta hora siempre suele ser muy complicada. Bueno, estás a punto, ¿verdad?, de venir a tu casa.
Sí, en efecto, siempre yo hablo cuando digo que no es que vuelva a Santander, o no es que vaya a Santander, sino que y regrese a Madrid, sino que regrese a Santander. Soy de allí, me siento muy cantado, tengo mucha enamoranza de la tierra, tengo también muchos recuerdos de la cadena COPE, con intervenciones en los programas de la mañana, en aquel programa La Vispero, tengo muchos recuerdos, tengo muchos amigos, tengo mucha nostalgia del mar y de toda Cantabria, ¿no? Y tengo la oportunidad, presentando mañana el libro en el Ateneo por la tarde, de reflexionar sobre uno de los personajes más importantes de la segunda mitad del siglo XX, que fue y es, porque vive todavía, Mijaíl Gorbachov.
Y no es el primer libro dedicado a la figura de Mijaíl Gorbachov, ya en el 2011, ¿no? Precisamente fue, creo que, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, junto, bueno, pues a un periodista del diario Montañés, ¿no?, Rafael Mañueco, ya presentabas una primera, primera parte.
Edición. Sí, en efecto, en el año 2011 se cumplían 20 años de la caída de la Unión Soviética y ahora se cumplen 25. Es una fecha siempre muy significativa. Y además se produce la circunstancia de que el acta de defunción de un Estado, el Estado soviético ateo, el acta de defunción o el requiem, como quieran, se produce el 25 de diciembre, ¿no? Una fecha muy marcada en el calendario mundial, no solo del cristianismo, ¿no? Y bueno, pues ahora se cumplirá el 25 de diciembre de 2016, en escasos días se cumplirán 25 años de la desaparición de la Unión Soviética. En efecto, ya hace 5 años sacamos un trabajo y ahora es objeto de revisión y de introducción de nuevos capítulos, estudiando la figura de Putin y otros elementos que es, como digo, una edición ampliada respecto a algo que hace 5 años trabajamos para dar a difundir, es decir, qué pasó en 4 meses, que lo que era el mayor imperio del mundo se desintegrase y diese lugar al nacimiento de 15 nuevos estados independientes.
Jesús, buenos días, soy Álvaro Machín.
Buenos días, Álvaro.
No sé si piensas, como pienso yo, que será el tiempo el que descubra la verdadera dimensión de Gorbachov. Muy reconocido, pero yo creo que el mundo, la sociedad, no es consciente de la trascendencia que tuvo un personaje como Gorbachov en la historia de la humanidad.
En efecto, él desgraciadamente en su país, en Rusia, no está bien considerado. Y eso tiene una explicación, que es que los rusos estaban acostumbrados, hay una cosa que sobre los 1000 años de historia de Rusia no han conocido los rusos, que es la libertad, ¿no? Y por hablar del último periodo, que era el siglo XIX y principios del XX, existía siempre el zarismo, que era un régimen feudal, medieval, de vasallaje, etcétera, ¿no? A eso le sustituye el comunismo totalitario y cruel, ¿no? Y por tanto, los rusos no han tenido experiencias de libertad, cosa que aquí en España hemos tenido con esos intervalos también y otros países, ¿no? Pero ahí no habían tenido nunca. Entonces este personaje, Mijaíl Gorbachov, intenta introducir reformas, no tanto para democratizar realmente el país, pero sí para reformar el sistema. Y ese reformar el sistema pasaba por más transparencia, por más libertad. Y por tanto, eso crea problemas, sobre todo en el orden económico, y hace que se tambalee también la sociedad. Ya estaba anclada la sociedad soviética, el poder soviético, la industria soviética, y que recordar 5 años antes se produjo en 1986 lo de Chernóbil, significaba que las grietas de la industria, las grietas del sistema estaban ahí, ¿no? Y Gorbachov intenta reformar para introducir, sobre todo, libertades, ¿no? Y claro, en cambio los rusos están acostumbrados a hacer colas, largas colas para lavarse y eso lo sabe muy bien Vladimir Putin, ¿no? Prefieren las seguridades a las libertades, y en ese sentido, pues con él, pues se le considera que bueno, pues dio algo que no había pedido la sociedad. La sociedad rusa prefiere más seguridades que libertades, y por otro lado también, como digo, es decir, dio lugar a lo que era un gran imperio, es decir, se desmoronase y surgiesen 15 nuevos estados, ¿no? Y la caída del Imperio Rojo, bueno, pues es uno de los acontecimientos más importantes, como digo, que estamos como conmemorando en este año, ¿no? Y precisamente es el motivo, es decir, de haber escrito el libro, de haber ampliado también el libro para reflexionar. También está en las reflexiones sobre el papel de Juan Pablo II en lo que es la caída de los países satélites, es decir, los países satélites comunistas que giraban en torno a Moscú. El capítulo referido a ello se titula Los satélites se alejan de un sol en declive, ¿no? Antes se puso la salida de Polonia, de Hungría, etcétera, etcétera, del comunismo, y en ese sentido, es decir, el papel que tuvo la coincidencia también histórica que se juntase un papa joven, porque realmente los papas eran muy mayores, un papa joven como era Juan Pablo II, y un dirigente soviético joven, que era Mijail Gorbachov, a diferencia de la gerontocracia que había anteriormente, que eran todos también dirigentes muy mayores. La sintonía entre estos dos personajes fue también, sin duda, muy importante para que cayese el muro, y después también, decir, eso fuese un anticipo de lo que iba a pasar o lo que podría pasar en la Unión Soviética, aunque nadie preveía que pasase en 4 meses, desde el golpe de Estado, cuando él estaba en Crimea, y ahora se apoderó Rusia de ello, en agosto del 1991, el golpe de Estado el 20 de agosto y el acta de función, como he dicho, el 25 de diciembre. En cuatro meses se desmoronó todo un imperio como un azucarillo.
Un papa que además surge de una sociedad comunista, como era la de Polonia, precisamente por eso. Te iba a preguntar, yo he estado un par de veces en Moscú en diferentes años, y luego tuve la fortuna de poder recorrer Siberia en el famoso tren siberiano. Y un par de conclusiones que me llamaron mucho la atención, y va al hilo de lo que cuentas. Una, la primera, en Moscú, en los dos viajes que transcurrieron 3-4 años de diferencia, la entrada del capitalismo fue brutal, o sea, a martillazos prácticamente. Y la segunda, que en ese cambio de sociedad del que hablabas, a mí me comentaba allí mucha gente que, entendiendo todos los problemas que había, y teniendo en cuenta que además Moscú no es Rusia, Moscú parece como es como una isla independiente dentro del país, muchos rusos te dicen que antes estaban mejor.
Bueno, es cierto, es decir, el capitalismo entró de una manera salvaje, se produjeron unas privatizaciones que dio lugar al surgimiento de una casta oligárquica impresionante, comprada por los propios dirigentes, es decir, del Partido Comunista, fueron los que primero se colocaron para comprar las industrias que el Estado fue desmantelando. La creación de la oligarquía, eso lo sabe manejar muy bien Vladimir Putin, y permite a gente muy importante enriquecerse muchísimo, ¿no? Todo bajo control. Es cierto, lo que pasa es que ahora hay que tener en cuenta una cosa. Cuando se critica a Mijail Gorbachov, yo he dicho alguna vez, es decir, si se compara a cómo estaba el barril de petróleo en los años 80, cuando él estaba en plena crisis, estaba a $20 el barril. Es decir, en cambio, cuando Vladimir Putin llega en el año 2000-2001, y a partir de entonces el barril oscila entre los 140, 125, 115 dólares por barril. Es decir, que si la situación económica que actualmente tiene Rusia... hablas de Moscú es una isla, es la isla del lujo, la isla del glamour, pero no tiene nada que ver con...
Yo no he visto una ciudad más lujosa, o en la que se pueda encontrar, también lo contrario, pero en la que se pueda encontrar más lujo que Moscú.
Indudablemente, porque además van en el gusto de ellos, que es un gusto muy refinado, como pasa con el Hermitage en San Petersburgo, les gustan las cosas ostentosas, ¿no? De hecho, en la Plaza Roja, es decir, hay una galería, las Galerías Gong, que antes era un comercio clásico de toda la vida, se sigue llamando igual, pero son unas galerías que son pura exhibición de lujo, son enormes galerías, preciosas esas galerías. Y
justo enfrente del Kremlin,
en efecto, donde está la momia de Lenin, que ahí la mantienen, ¿no? Pero verdaderamente, bueno, pues Rusia ha mejorado económicamente por esa situación, pero desde luego a nivel de libertades, a nivel de todo, donde estaba el Kremlin anteriormente existía en tiempos de Stalin la iglesia del Sagrado Corazón, que era la mayor iglesia de Rusia, mandó demolerla y ahí construir, bueno, pues el Kremlin, años 20, y bueno, lo cierto es que es un país fascinante, y también la historia de lo que supuso para aquel tiempo, bueno, la contribución de este personaje, Mikhail Gorbachev. Yo creo que es un personaje realmente fantástico, creo que no suficientemente apreciado por Occidente. En Occidente les encantaba a los dirigentes hacerse fotos con él, pero cuando él lo estaba pasando mal su economía, él pasó el cepillo, si me permiten la expresión, pidió ayuda económica, diciendo, si no me ayudan económicamente, decir, las reformas políticas que quiero implementar se me van a venir abajo, y ahí, es decir, la comunidad internacional no fue solidaria. Estados Unidos no aportó ni un dólar, Japón, que era poderoso entonces, tampoco, ni la Inglaterra de Margaret Thatcher, solamente la Alemania de Helmut Kohl, eternamente agradecida porque Mikhail Gorbachev había no solo permitido, sino también promovido lo que era la reunificación de Alemania, y por tanto Alemania siempre estará agradecida a este personaje. Pero creo que el mundo, es decir, no conoce un poco lo que supuso su presencia. En el libro se cuentan, y son transcripciones, imagínense, si hace pocos meses asistíamos a que se habían grabado unas conversaciones del ministro de Interior de España en su propio despacho, pues imagínense en lo que es la Guerra Fría, lo que era sistema de grabaciones, claro. y de esto, bueno, pues pudimos acceder, Rafael Mañueco y yo, a documentos inéditos donde estaban las conversaciones privadas que Mikhail Gorbachev en aquel tiempo, después del golpe de Estado, cuando se le iba de las manos todo, mantuvo con el rey don Juan Carlos y con Felipe González, en aquel momento sin duda alguna un personaje a nivel europeo de gran importancia, y los consejos que les daban tanto rey Juan Carlos como particularmente Felipe González. Eso está contado en el libro, eso es una novedad, y bueno, intento aportar luz para entender mejor qué pasó, cómo se desmoronó aquello.
Eso quería precisamente resaltar, esas reacciones de dirigentes mundiales con esas interesantes y reveladores datos inéditos hasta ahora que plasma Jesús López Medel en este libro, que mañana se va a presentar a las 7:30 de la tarde en el Ateneo de Santander. Espero que hayan tomado buena nota, porque se presenta desde luego apasionante la cita con Jesús López Medel y Gorbachev, Primavera de la Libertad, que es el libro que acaba de editar.
Y además, por el hecho, quiero añadir de que este libro también sea una apuesta por la editorial Estudio, una editorial cántabra, y por tanto, pues bueno, pues ahí está, pues bueno, una editorial cántabra, un autor cántabro, investigando sobre Gorbachev.
Bueno, ya para rematar, que sabemos que va con prisa, que tiene que coger el tren, ese tren que esperemos que de altas prestaciones llegue pronto a Santander, pero de momento es el que tenemos.
A Valladolid es muy pronto, llegar muy rápido, pero ya de
Valladolid aquí la cosa se complica.
A partir de Palencia sobre todo sí se complica.
Bueno, con el nuevo ministro de Fomento la cosa va a cambiar, eso parece, por lo menos. Bueno, decíamos antes que ha formado parte de la política de esta región muchísimo tiempo, exdiputado nacional del Partido Popular durante 3 legislaturas, creo recordar.
Y luego, en efecto, estuve 4 años antes, al principio fue ministro de Actividad Pública o Política, y como concejal en el Ayuntamiento de Santander, sobre todo lo que recuerdo de una manera entrañable es la etapa que estuve como concejal delegado de Servicios Sociales, donde pude apreciar, abrir los ojos a una serie de realidades de marginación, de exclusión, que a veces el Santander bonito, el Santander de Sardinero o del Paseo Pereda ignora, pero que existen verdaderamente en nuestra ciudad, y que a mí me permitió, como digo, aprender mucho a nivel humano, y es una etapa de mi vida que tendré siempre muy muy dentro de mí, porque, repito, aprendí mucho de mucha gente implicada en todas las situaciones de marginación, de exclusión, etcétera, etcétera.
otra.
La última vez que hablemos en esta casa con Jesús López Medel, recuerdo que fue precisamente por esos titulares, ¿no? Y esa noticia que, bueno, pues nos llamaba evidentemente la atención no solo a periodistas, sino a toda la política de la región, rechazando esa oferta de Podemos Cantabria, como nos decía Álvaro Machín, a ultimísima hora, ¿no?, para encabezar esa lista al Senado.
Sí, esa fue la última vez que hablamos. En efecto, yo soy una persona independiente, es decir, estuve en el Partido Popular, muy comprometido, bueno, me dediqué en cuerpo y alma, como digo, en mi etapa de concejal, y luego en el tiempo que estuve, los 8 años que estuve por Cantabria, luego pues, se me desplazó desde ahí, y fui por, me llevaron por Alicia por Madrid, pero bueno, me fui alejando, o también el Partido Popular fue mirando en algunas cosas, y lo que siempre he sido es de hombre de pensamiento libre, ¿no?, respetando las organizaciones, pero es decir, no estoy en ningún partido, escribo en prensa con mucha libertad, y bueno, han pasado muchos años. En mi caso, lo que indujo a que yo pues tomase rumbo a Altamar fue precisamente mi discrepancia o mi desahogo de conciencia, o no sé cómo llamarlo, o mi error a la hora de expresar mi discrepancia, como digo, con el tema de la guerra de Irak, ¿no? Eso fue un punto de inflexión para mí. Estamos hablando del año 2003. A partir de ahí se producen también otra serie de cosas a ese nivel, es decir, de alejamiento progresivo, y yo acabo fuera del Partido Popular, pero, y no estando en ninguno, escribiendo con total libertad, crítica hacia unos, hacia otros, como el último artículo que he publicado, se titulaba hace 3 días Podemos Quo Vadis, algunos de Podemos no les habrá gustado indudablemente el artículo, así se ven los comentarios, pero soy y quiero mantener mi independencia y mi libertad, y eso me llevó a decir mi sitio tiene que ser todavía el de la reflexión pública, ¿no? Pero deseo que España enderezca su rumbo en el problema de desigualdades, que son las cosas más preocupantes, en el tema de la ética pública, que a mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención y me ha preocupado, me ha indignado mucho, tanto el escándalo y la falta de reacción, ¿no?, de las instituciones. Pero bueno, lo que deseo es lo mejor para mi país, lo que deseo es lo mejor para mi región, que es Cantabria, aunque vivo en Madrid, y bueno, con esa añoranza, con ese recuerdo entrañable, como digo, de tantas y tantas veces en los estudios de COPE Cantabria, ¿no?
No sé si Jesús, la evolución de Podemos le hace estar en el mismo punto o no del que en el momento en el que se planteó la posibilidad de aceptar esa oferta, porque esa opción existió. Usted en un momento dado sí que pensó que podía ser una opción. No sé si la evolución del partido le lleva a ese mismo punto o entiende que las cosas han cambiado.
Bueno, yo por un lado lo que casi diría es aquella famosa frase de Umbral. Bueno, yo he venido a hablar de mi libro, ¿no?
Sí.
Pero esa sería una manera también no quiero contestar a eso, y no quiero que se entienda que no quiero contestarlo, pero bueno, en todo caso
es una pregunta casi sobre análisis de actualidad nacional, ¿no? Desvinculada incluso de ese momento, ¿no?
Bien, pero bueno, le podría decir que en los últimos meses ha habido dentro de Podemos, y lo está diciendo una persona que no es de Podemos, pero bueno, en ese partido se observan movimientos diferentes y hay unas tendencias que se están produciendo más hacia identificar Podemos con una izquierda, solamente izquierda, y aquellos espíritu que surgió en su momento en Vista Alegre, que era que Podemos representaba realmente el cambio. Ahora se acentúa la idea o la ideología, identificándolo solamente con izquierda. Yo no soy una persona de izquierda, soy una persona que quiere el cambio, que quería el cambio y sigue reclamando, decir que bueno, una regeneración de las instituciones, y eso no se ha producido a pesar de las votaciones. Bueno, al partido que más votos al partido que más votos obtuvo, pero sigue pendiente el cambio que muchos deseamos. Lo que no sé es si en este momento Podemos es el partido del cambio, como yo desde lejos subrayo, y desde mi independencia yo conocí, igual que cualquier ciudadano, o si Podemos ahora se identifica más que con el cambio, solamente con un sector de la izquierda. En ese sentido, sentido, y yo esa identificación con, solamente con izquierda, lógicamente no la comparto, porque puedo ser una persona de centro progresista, pero es decir, no soy de izquierda. Ellos son los que están en ese partido, tendrán que dilucidar su futuro, lo van a hacer ahora, lo están debatiendo también constantemente en Twitter, Facebook, hay unas polémicas que tienen realmente, bueno, pues interesantes, ¿no? Aunque curiosas en la forma de producirse, pero desde mi libertad y desde mi independencia lo que deseo es que, bueno, ellos estén en condiciones de generar, bueno, pues bueno, pero también, o de impulsar cambios que España necesita, pero no sé si eso solamente se pueden propiciar desde una izquierda casi tendente, con todo respeto, a los comunistas. Yo eso tengo profundas dudas, por no decir que tengo la seguridad que eso no es solamente el elemento de cambio.
Jesús López Medel, de verdad, muchísimas gracias por permitirnos este pequeño atraco en torno al análisis de la actualidad, cuando el motivo efectivamente de nuestra llamada era la presentación de ese nuevo libro, mañana en el Ateneo de Santander a las 7:30 de la tarde, Gorbachov, fuera de la Liga en COPE Cantabria, en la que también es su casa, como sabe.
Muchas gracias y un cordial saludo a todo Copa Cantabria y a los oyentes.
Que tengan buen viaje, gracias. Bueno, interesante, ¿eh? Entrevista la muy de jurista, expolítico y
los,
bueno.
Los dos temas además son francamente interesantes, ¿no? Primero porque es verdad que la historia de Rusia, toda, pero especialmente la reciente, es apasionante. A mí Moscú es una ciudad que me fascina, y ya he comentado, he estado un par de veces,
sí,
y me parece
da mucha envidia, de
fascinante.
Verdad, es uno de esos viajes que todo el mundo debería hacer, y yo le tengo ahí
es
también.
Fascinante. Y en segundo lugar, porque precisamente desde esa perspectiva de hombre libre y de pensador,
claro.
Y creo que además sus movimientos lo reflejan, ¿no? Alguien que es capaz de estar durante muchos años pues como diputado del PP y demás, y que en un momento dado se plantea un cambio como ese, pero creo que su explicación le pone en un lugar interesante para comentar la actualidad.
Álvaro Machín, como siempre, de verdad, un auténtico placer. No te voy a robar más tiempo porque entiendo que es tu jornada libre y tengas que seguir disfrutando de este día precioso, que por cierto ha salido.
Tengo ganas de pasear. Solamente eso, tan sencillo, es lo que tengo ganas de hacer, pasear.
Pues que lo disfrutes y gracias por regalarnos este tiempo de radio. Protagonista de nuestra firma del día, analizando la actualidad con nosotros esta mañana, de jueves 15 de diciembre, donde, por cierto, mientras damos paso a los importantes consejos que cada día piden paso en este momento, en el 105.6 de la frecuencia modulada, vamos a abrir un teléfono. Katia Nogueira, el que nos digas, 942-3191-32. Porque gracias a Diferente tenemos resuelto el problema de la cena de Nochebuena y la cena de Navidad, lo saben, ¿verdad? Uno ya a estas alturas no se tiene por qué complicar la vida. Diferente, cocina por nosotros. Qué bueno, qué poco cuesta lo bueno, por cierto, en Diferente. Y tienen muchas opciones gracias a todos los profesionales que allí trabajan, una serie de menús elaborados para esas citas tan entrañables. Y de entrada, como es tradicional, sorteo de cochinillo en Nochebuena y en Nochevieja, llamando desde ahora mismo y hasta la 1:30 de la tarde al teléfono de COPE Cantabria.